SER Podcast. Hoy por hoy. En SER Podcast.
Y con Clara Jiménez Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Cofundadora y directora de Maldita.es, Jordi Fábrega, que sigue con nosotros, Jordi. Pepe Rubio, muy buenas.
Muy buenas.
Sara Canals, ¿qué tal? Hemos escuchado desde Venecia hoy a Penélope Cruz hablando de lo preocupada que está por la manipulación de masas en manos de los grandes tecnócratas del mundo.
Siento una mezcla de pena y rabia, ¿no? De cómo cada vez somos más utilizados como marionetas, al mismo tiempo cada vez es algo más obvio. Yo creo que quien toma las decisiones más gordas quizás los podemos contar con los dedos de dos manos, y a veces creo que con una nos valdría también. Y ese grado de manipulación realmente va tan rápido que no da tiempo. Parece que casi no daría tiempo a reaccionar. Yo soy una persona optimista, pero este tema es verdad que lo veo bastante oscuro y preocupante.
Clara, tú hoy precisamente traes al meollo el último tipo de manipulación masiva que ha descubierto el Guardian.
Sí, es una investigación sobre cómo el gobierno de Israel está invirtiendo millones de dólares para que ChatGPT y otras IAs hablen bien de ellos y de lo que han hecho en Gaza, y lo está haciendo utilizando un think tank que no existe. Uh-huh. Esto se llama LLM grooming y básicamente consiste en contaminar Internet con determinada desinformación que está diseñada específicamente para que las inteligencias artificiales la puedan encontrar y la puedan leer fácilmente, y así empiecen a citar esa desinformación como fuente e incluso la lleguen a incorporar a sus datos de entrenamiento. Es una manera, al final, pues, de manipular ese ecosistema informativo del que se alimentan las máquinas.
¿Cómo lo hacen?
Pues para empezar han contratado a una empresa especializada que se dedica a esto, que ha creado una web de un supuesto think tank en el que de repente se ponen a generar informes a lo loco. En solo 9 días, el Hanover Institute for Public Policy, que así se llama esa web, publicó 124 informes que sumaban más de 500,000 de palabras. Hubo 2 días en los que publicó de golpe 73 informes. Una capacidad de producción extraordinaria para un centro de investigación, yo creo.
Es un think tank muy, ¿no?, muy productivo.
Trabaja mogollón.
Sí, 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 muy eficiente.
Me recuerda un poco a X en las manos de Elon Musk, ¿eh? Salvando las distancias. Pero bueno, hablas de Israel. ¿Qué otros países también se benefician del LLM grooming?
Bueno, esto no solamente lo ha hecho Israel, se lo hemos visto hacer antes, por ejemplo, a Rusia. La realidad es que hay empresas que ofrecen estos servicios, así que cabe pensar que no solamente son países. Rusia en concreto, la red Pravda, que es como se conoce al entramado online que utiliza el gobierno ruso para lanzar campañas de desinformación, publicó en 2024 3,6 millones de artículos para hacer eso, para contaminar con narrativas prorrusas y desinformación las inteligencias artificiales.
Hombre, esto, Jordi, si lo piensas, esto pone más en valor que nunca el trabajo de los periodistas, porque sí, a aquellas personas que empiecen a intentar informarse sin los periodistas profesionales de intermediarios, sino que lo hagan directamente con la inteligencia artificial, van a tragarse pescado podrido contaminado por gobiernos que se dediquen a contaminar a las inteligencias artificiales.
Claro, porque aquí lo que está pasando es una situación que en realidad esto ya ocurría. La diferencia es que ahora se hace a través de unos elementos, unas inteligencias artificiales superpotentes que no controlamos. Antes veíamos a gobiernos, a empresas que contrataban a influencers, que contrataban a través de agencias de comunicación o de marketing a gente para colocar sus mensajes a través de redes sociales. Con la diferencia que esto más o menos está regulado, y cuando tú hacías esto tenías que especificarlo, y la persona a la que le llegaba ese mensaje sabía que lo que estaba escuchando, lo que estaba leyendo, lo que estaba viendo venía pagado, patrocinado por alguien. Aquí no, aquí lo que está haciendo con estas técnicas pues es precisamente eso, ¿no? Contaminar, meter toda la información para que nos llegue a través de unos sistemas de inteligencia artificial a los que la mayoría de gente le da una credibilidad que a mí me sigue asombrando, viendo cómo la gente te dice, claro, no, es que esto te lo ha dicho tal inteligencia artificial. Y bueno, sí, te lo habrá dicho tal inteligencia artificial, y yo te digo lo contrario. La inteligencia artificial no tiene por qué ser más creíble que yo, que tú, que cualquiera de nuestros oyentes, hablando de temas sobre los que nosotros conocemos. Y eso al final lo que pone en valor es lo que comentabas, ¿no? La importancia de tener buenos periodistas y de saber cómo informarse y de saber leer si la información que nos llega es o no veraz.
Una de las cosas que nos está pasando, yo creo, es que la inteligencia artificial va tan rápido que mucha gente que la usa a diario no es consciente de la desinformación que se puede encontrar en ella. Para que os hagáis una idea, Internet tardó 14 años en alcanzar los 1.000 millones de usuarios. Las redes sociales tardaron 8. La IA solo ha tardado 2 años y medio. Es la tecnología que más rápido hemos adoptado de la historia. Y yo creo que la población no sabe sabe muy bien cómo funciona. El 40% de los españoles ha utilizado alguna vez la IA generativa, el 8% la usa para consumir noticias. Es una herramienta con un potencial bestial, pero que no es perfecta, y aunque en la manera que nos responde parece que lo sabe todo, que no sabe contestar, que nunca duda, nunca te dice que no sabe algo, pero las IAs utilizan varias señales en sus respuestas, entre ellas una cosa que se llama la prevalencia, que es lo que más encuentra en Internet debe ser lo real. Y lo real, los datos, los hechos contrastados, la verdad, pues es que no se mide así, no va al peso.
A mí me gusta cuando le dices, oye, esto que me has dicho no es así. Dice, tienes razón.
Tienes razón.
Tienes razón. coño, la idea es que me lo digas bien desde el principio, ¿no?
Para mí la clave es quién nos pone el foco a los periodistas, porque somos los periodistas los que tenemos que desentrañar todo esto. ¿Y quién pone el foco? ¿Quién nos pone el foco y quién nos financia? Porque esta gente tiene mucha pasta.
Eso es muy importante.
Y nosotros estamos ya en una segunda división.
Yo quiero pensar que el que pone el foco sobre la calidad de los contenidos de los periodistas es el propio oyente, lector, espectador, que a través de su experiencia personal en su relación contigo te juzga, sabe si lo que le estás contando es cierto, no es cierto, si se la estás metiendo doblada, si rectificas cuando te equivocas. Quiero pensar que el juez es el propio oyente, ¿no?
El propio oyente.
No sé.
Hay una cosa que yo creo que es muy interesante de esto que estamos viendo que le está pasando a la inteligencia artificial y al consumo que se hace en inteligencia artificial, que es que los jóvenes son los que más la utilizan para informarse. Y ahí sí que creo que necesitamos mayores campañas de educación para que entiendan que no necesariamente todo lo que le cuentan es verdad. Yo voy mucho a universidades a dar clase y pregunto mucho cómo se informa la peña y ahora todo el mundo te dice que utiliza ChatGPT o Gemini o lo que sea. Y cuando les preguntas que por qué, te dicen que es que tiene menos sesgo.
¿Menos sesgo que qué?
Menos sesgo político que los medios de comunicación tradicionales. Y es como, bueno, depende.
O sea, puedo entender el...
¿no? No, yo entiendo el pensamiento, pero creo que es no entender muy bien cómo funcionan las IAs.
Hay algo, Clara, que te quiero preguntar, porque vosotros os dedicáis precisamente a combatir la desinformación, y en el combate de la desinformación hay una parte fundamental que es detectarla, y para detectarla juega un papel muy importante la estética, el contexto. Al final mucha desinformación... Hay desinformación que está muy bien empaquetada, hay mucha desinformación que te la... Pero hay otra... que ya solo por dónde está publicada, por cómo está escrita, puedes llegar a detectarlo. Pero claro, ahora que esa desinformación pasa por el filtro de las inteligencias artificiales y te la venden de forma impoluta...
Súper bien redactada.
Claro, es que es mucho más complicado.
Y hay otra cosa que es súper complicada ahora mismo, que es que como la gente consume en esos chats de IA generativa, le pregunta a ChatGPT y ChatGPT le responde, están en un entorno cerrado. Y nosotros no sabemos qué respuestas le está dando. Y además, aunque le preguntemos lo mismo varias personas a la IA responde de manera diferente según cómo esté redactada la pregunta, si está bien puntuada. Hay un informe del MIT de hace unos meses que lo que decían es que dependiendo de lo bien que escribieras, de tu nivel sociocultural, de cómo le formulases la pregunta al chatbot, independientemente de que la pregunta fuese la misma al final, te respondía con mejor calidad de información o peor calidad de información. Y eso al final se convierte en segregación informativa. O sea, estamos separando a la gente que tiene menos educación, que tiene menos nivel socioeconómico. Recibe respuestas peores de los chatbots que la gente que tiene más nivel.
¿Ahora mismo hay alguien trabajando en impermeabilizar los sistemas de IA generativa de esa desinformación? O sea, que la desinformación llegue, pero que los propios sistemas sean capaces de evitarla, que no les intoxique.
Yo creo que hay gente que está trabajando y es una de las preocupaciones evidentemente de las compañías de esto, pero creo que sobre todo la sociedad civil estamos más metidos en apuntar a que aquí está habiendo verdaderas problemáticas. Una de las cosas que pasa con esto del LLM grooming que hablábamos que ha intentado hacer Israel y que ha hecho Rusia y que seguro que está haciendo más gente, es que a día de hoy los chatbots de IA generativa con lo que encuentran en Internet te citan la fuente. Pero si esa información pasa a formar parte de los repositorios de bases de datos que entrenan las IAs generativas, lo dan por un hecho real y eso ya no se cita. Y esto ya ha ocurrido. O sea, ya hemos visto cómo desinformación se integra en esos repositorios.
A mí una de las cosas que más me llama la atención en todo este desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos que vienen aparejados es que las mismas compañías, los mismos ejecutivos de las empresas que desarrollan estas inteligencias artificiales, les escuchamos, yo les he escuchado muchas veces, advertir de los riesgos, de ojo, cuidado que esto puede hacer esto, ojo, cuidado que esto puede ampliar la desinformación. Pero luego, más allá de este reconocimiento de que están diseñando un producto con potenciales efectos adversos, tampoco hacen nada para controlarlo, para limitarlo.
Y de hecho, un poco en la carrera por la IA, lo que hemos visto que ha ocurrido con las grandes compañías tecnológicas es lo contrario, ¿no? Desde enero de 2025, por una cuestión política, pero también por una cuestión económica de esta carrera por la inteligencia artificial.
Enero de 2025, cuando gana Trump.
Exacto. Entre China y Estados Unidos, lo que hicieron las grandes compañías fue quitar sistemas de protección contra la desinformación para los usuarios. Lo hizo Meta, lo hizo Google, lo hizo YouTube, porque eso al final eran cortapisas para este avance tan rápido de la tecnología, que son protección para los usuarios, pero que no le interesan a las compañías.
Sobre cómo se entrena la inteligencia artificial, ¿qué traes hoy al meollo, Canals?
Pues mira, la IA también es responsable de que, por ejemplo, un libro de segunda mano de una pequeña librería de nada, de 28 metros cuadrados de Bilbao, ha acabado en un contenedor de un polígono de Wisconsin. ¿Qué está pasando? A ver, empresas de Estados Unidos compran millones de libros de segunda mano y no para absorber contenido, ¿no? Sino para entrenar, lo que estábamos comentando, entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Y es muy curioso porque solo compran libros de antes de 2022, es decir, de antes.
¿Por qué?
Porque antes de 2022 no existía la IA. Entonces ellos, o sea, lo que intentan es hacer o descubrir o entrenar cómo alguien sin haber acudido a la IA haya podido escribir un libro.
O sea,
¿no?
Que parten de que todos los textos publicados a partir de 2022 de alguna manera van a estar ya infectados por la propia creación de la IA. Y entonces la IA lo que quiere saber es cómo eran los textos antes de la IA.
Los libros vírgenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces,
increíble.
Bueno, es una práctica recurrente. Y, de hecho, nos hemos enterado de este tema por el dueño de esta librería de Bilbao. Libro Bilbao se llama. Josu Mazas, creo que le tenemos al teléfono.
Sí.
Josu Mazas, ¿cómo estás?
Muy bien, dígame.
Josu, ¿cómo os dais cuenta de que os están llegando pedidos de libros para entrenar a la inteligencia artificial?
Hombre, porque te llega una dirección de envío y luego tienes que hacer una factura para otro lado y entonces ya miras a quién es la factura que tienes que mandar a Estados Unidos.
¿Qué os piden?
A nosotros, porque claro, dependerá de los fondos, a otra gente habrán pedido otras cosas, pero ha sido todo no ficción. Libros de materias, o sea, de todo, pero de todo, pues pedagogía, matemáticas, los solucionarios de matemáticas antiguos se los han llevado todos. En mi caso, porque esto es el País Vasco, tengo mucho de euskera,
claro,
y ha entrado
claro.
Mucho de euskera de los formatos antiguos, antes de la unificación lingüística.
Oye,
en concreto, todo el fondo de vizcaíno.
¿De cuántos libros estamos hablando? ¿Es una cantidad enorme?
Bueno, en mi caso, como soy una librería pequeñita, no serán tampoco tantos, unos 400 o 600, una cosa así. Pero me consta por otros compañeros de pedidos más grandes.
O sea, otros compañeros, ¿no? No te pasa solo a ti, sino que es algo
que se está empezando a expandir. O sea, hacía ya meses que en Unilever, que es una asociación de libreros de viejo que funcionamos, ya venía circulando el comentario porque claro, la gente le extrañaba. Pedidos de libros de 3 euros por mandar a Estados Unidos era como un tanto estrambótico.
¿Y la IA come de todo o discrimina la alimentación? Es decir, ¿hay géneros que tiran más o que se tiran más la novela porque es lo que más se escribe, es lo que más hay que entrenar todo?
Novela nada. Novela puntualmente en los pedidos a mí me suena, pues eso, Balzac, tal, pero muy, 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 muy escaso.
Muy escaso.
Casi todos son temas, materias, o sea, campos más específicos, mucha historia local, en nuestro caso, que claro, clasificamos mucho de ello. Entonces, bueno.
Hay una cosa tristísima de esto, que es que una vez que reciben los libros y los lee la IA, se destruyen.
Los tiran.
¿En serio?
Sí.
No se recicla.
Bueno, igual lo reciclan en papel, pero...
Esto, Josu, ¿a vosotros os genera un dilema? O sea, hay un gran demandante de libros, que por lo tanto entiendo que a vosotros os viene muy bien económicamente, pero al final estáis mandándole libros que para vosotros tienen valor, porque los habéis estado almacenando y demás, y sabéis que no van a ser leídos por ninguna persona, no van a ser cuidados, sino que van a ser tragados por una máquina y después destruidos. ¿Os genera un dilema?
Como tal, no, porque nosotros vendemos los libros y, bueno, no sabes qué es lo que va a hacer finalmente el cliente en general. Es más la cosa de decir, estoy viendo que desaparecen campos enteros, campos minoritarios, que ya no va a haber fuente.
Precisamente te quería preguntar, en el momento en el que vosotros os dais cuenta de que el cliente que está detrás de esos pedidos es una gran empresa y que utiliza esos libros para inteligencia artificial, ¿cuál es vuestra reacción? ¿Os ponéis en contacto con ellos para preguntarles? ¿Os explican exactamente qué hacen esos libros?
No hay manera de contactar con ellos. no hay manera de contactar con ellos. Tengo uno de los pedidos que hicieron este verano retenido porque falló la tarjeta. Les he escrito un montón de mensajes. Ahí no contesta nadie. Nadie reacciona. Son sistemas de automatismo.
O sea que a la IA también le falla la tarjeta. En eso.
Eso sí.
A las empresas que operan.
Ya.
Qué fuerte. Y oye, Josu, también nos han comprado euskera vizcaíno, ¿no? Que es un dialecto totalmente desaparecido.
Todavía no, pero va camino de ello y desde luego hay muy poco material sobre ello. Claro, el público también es muy pequeño, pero como mi librería, la Libro Bilbao, era la antigua Quiriquiño, que era una histórica de euskera aquí en Bilbao, pues yo he intentado mantener un fondo permanente de material, he buscado en todos los almacenes que he podido material y lo he ido clasificando. Y después de este viaje, pues me he quedado en Albis. Cuando vengan nuevos clientes preguntando por material en vizcaíno, no voy a tener.
Imaginemos el volumen de todo esto, porque estamos hablando de 400 libros en una librería. Esto no se está haciendo solo en Euskadi, sino que se está haciendo en todo el mundo. De hecho, hace unos meses creo que se desveló que esto tiene hasta un nombre con... Proyecto Panamá, creo que lo llamaban una de las empresas de uso de libros antiguos para entrenar el software de inteligencia artificial. Por lo tanto, si hablamos de 400 libros en una librería, esto a escala mundial, es que no me hago una idea de cuántos libros pueden pasar por este proceso.
Josu Mazas, librero de Libro Bilbao. Muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, un saludo.
El meollo de hoy por hoy en Ser Podcast.
Con Jordi Fàbrega, con Clara Jiménez Cruz, con Pepe Rubio, con Sara Canals. Jordi, estamos en septiembre.
Sí.
¿Qué pasa en septiembre?
Pues yo, sabes que aquí vengo a hablar normalmente de números, de dinero y de lo caro que se pone en todo.
De la economía de la vida, Jordi. Es que no nos trae una buena noticia. Ni para Dios, ¿no?
Cada uno tiene aquí su etiqueta. A mí me habéis encargado que venga aquí, entre comillas, a traeros malas noticias. Así que, en fin, tampoco os voy a contar nada que no sepáis, que es que en septiembre, después de un verano en el que, quien más, quien menos, ha hecho algún exceso de gastos entre vacaciones, entre salir más de lo habitual, pues llega septiembre y nos encontramos en muchas casas con vuelta al cole, cada vez más cara, nos encontramos con que tenemos, digamos, que reordenar nuestras finanzas, nuestra situación después de todo lo que ha pasado en verano y de todo lo que nos viene en septiembre, que además este año viene cargadito de subidas de muchas cosas, hemos hablado aquí muchas veces de hipotecas, de gasolina, de vuelta al cole, de luz, es decir, que el panorama no es precisamente el más halagüeño. Y a raíz de esto, sí que quiero recordar que se está produciendo un fenómeno que no es nuevo de este año, de hecho lleva años ocurriendo, pero que cada vez va más, que es que cada vez financiamos más cosas, más compras, incluso más servicios, más vacaciones con crédito. Es decir, con dinero que no tenemos, con dinero que o bien pedimos al banco o que tenemos ya preconcedido a través de las tarjetas de crédito y que lo que hacemos es tirar de ellas en momentos como es ahora en septiembre, en los que nos vienen más gastos y lo utilizamos, ese dinero que no tenemos y que tendremos que, por tanto, devolver en algún momento a quien nos lo preste para financiar cosas como en verano vacaciones, ahora compra de ordenadores para el colegio, incluso para pagar cosas del día a día, como puede ser material escolar.
Hay muchas familias que se quedan ahí entrampadas.
Exacto. Hay datos oficiales que he estado mirando para precisamente para traeros esto. El volumen de préstamos al consumo, que es como se denomina este tipo de crédito, está creciendo al orden del 12-13% anual. Es decir, cada... ahora mismo debemos un 13% más que hace un año, y hace un año un 13% más que hace dos. Es decir, que estamos alrededor de 80.000 millones de euros que tenemos en crédito por devolver en estos préstamos al consumo, que son unas cantidades enormes porque es lo que más está creciendo. Y además son créditos más caros, no es el 2-3% de interés que nos piden por una hipoteca.
Patricia Suárez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN. ¿Cuál es el error financiero, de errores en la vida tenemos mucho. El error financiero que más repetimos.
Bueno, pues justamente el que está comentando Jordi, que es financiar gastos comunes, porque no es lo mismo financiar una urgencia o algo que programas como una reforma de tu casa o comprarte un coche, que financiar gastos comunes como son la vuelta al cole. Esto es cada vez es más habitual y no es conveniente. Es un error muy grave porque al final significa que estás tomando préstamos para pagar cosas que deberías ser capaz de pagar con tus ingresos mensuales. actuales.
Porque además lo que está ocurriendo, Patricia, es que recurriendo a este tipo de préstamos, lo que estamos haciendo es sumar nuevos créditos y al final llega un momento en el que hay gente que realmente no sabe a final de mes cuánto dinero tiene que devolver al banco, porque tiene, por un lado, que pagar la letra de la hipoteca, el coche si es que lo tiene, algún préstamo al consumo para o haberse ido de vacaciones o para financiar alguno de estos gastos corrientes. Al final nos hacemos un lío y hay gente que no sabe realmente cuánto debe a final de mes.
¿Qué consejo le darías, Patricia, a un hogar que no puede afrontar todos los gastos que tiene? ¿Se puede renegociar todos los préstamos? O algunos sí, otros no. ¿Cómo va esto?
Bueno, yo lo que creo es, yo siempre recomiendo que cuando volvemos al cole en septiembre o la cuesta de enero, que son dos puntos claves del año, volvamos a revisar nuestros ingresos y qué gastos tenemos y qué deudas tenemos. Y ver de esas deudas cuáles te puedes quitar, porque ahí te vas a ahorrar intereses. Si se te ha hecho una bola muy grande, efectivamente deberías tomar alguna medida para intentar reestructurar tu deuda. Pero mucha gente acude, sobre todo cuando ya estás al límite, a la reunificación de préstamos, y esto es otro error, porque la reunificación de préstamos lo que hace es que metes todos los préstamos en una sola cuota, que en principio es más barata, pero que te alarga el plazo, y que además estás poniendo tu casa como garantía, con lo cual al final vas a pagar muchos más intereses. Aquí lo importante es, como digo, revisar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, qué deudas tienes, e intentar evitar, en la medida de lo posible, seguir endeudándote, ir limpiando tus deudas para gestionar mejor tu presupuesto mensual.
¿Y has notado si hay un aumento también de, no sé, de recurrir a asesores financieros, o también en eso hay un error, ¿no? En oye, sobreconfiar y cuando te encuentras con el problema ya es demasiado tarde?
Cuando te encuentras con el problema ya es demasiado tarde, porque además vivimos en una sociedad que tampoco podemos ser injustos con ella, y es que todos cuando salimos a la calle estamos recibiendo mensajes de consumo, consume, 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 y todo lo que consumes te da una sensación de éxito y de satisfacción, todo lo que te compras, todo lo que eres, todo lo que te conviertes. Entonces, a la gente al mismo tiempo les tenemos que decir, oye, no te endeudes tanto porque esto te puede suponer un problema, y es muy complicado cuando tú llegas a las rebajas y te dicen que puedes pagar esto en 3 meses sin intereses. O cuando llegas a sacarte un viaje y ves que la diferencia entre irte a 200 kilómetros y irte a 2.000 no es tanta, sobre todo si lo puedes pagar en 6 meses sin intereses. Y esto, no estamos rodeados de tentaciones.
¿Estáis notando que la gente se empura más con pritas que hace a través de la tienda de TikTok, a través de las plataformas que le salen en Twitter, en las distintas redes sociales?
Sí, porque esto genera una adrenalina y una satisfacción, y además parece que es barato y que puedes hacerlo. Y además cada vez hay más plataformas de las que se llaman compra ahora y paga después, buy now, pay later en inglés, que son en principio con 0% de interés. Y esto lo que hace es justo lo que ha dicho Jordi, que vas acumulando cuotas y cuando te quieres dar cuenta no sabes cuánto debes ni en realidad qué compraste, porque ya se te olvidó.
Patricia Suárez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A las 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias, vamos a volver al Congreso porque acaba de producirse algo que, francamente grave. El Partido Popular ha acusado a Sánchez, a Marlaska y a Robles de denegación de auxilio y dejación de funciones en Ceuta. Estos son delitos graves. Josué Coello.
Sí, Aymar, ha sido en la pregunta del secretario general del PP, de Miguel Tellado, a Fernando Grande Marlaska. Ha dicho Tellado que si la CIA avisó al CNI, el CNI a Robles y la policía a Marlaska y al presidente del gobierno, ¿por qué no hicieron nada? Es decir, es una acusación grave, es una acusación de un delito de dejación de funciones y de denegación de auxilio. La respuesta de Marlaska ha sido tendiendo el brazo al PP para colaborar conjuntamente. Lo escuchamos.
La CIA avisó al CNI. El CNI avisó a Margarita Robles, la Policía Nacional le avisó a usted y Vivas, el presidente Vivas, avisó a todo el mundo. Aún está esperando a que se ponga el teléfono el presidente del gobierno. Pero ¿sabe qué ocurre? Ni Robles, ni usted, ni Álvarez, ni Sánchez hicieron absolutamente nada. Eso se llama denegación de auxilio. Eso se llama dejación de funciones, negligencia dolosa y mala fe. ¿Se da cuenta de la gravedad que dijo, de que la CIA lo sabía, se lo dijo al CNI, se lo dijo a la señora Robles? ¿Está imputando a la señora Robles que no elevó una noticia de esa importancia al Consejo de Seguridad Nacional? Sean, por favor, más serios, no generen bulos y trabajemos, evidentemente, para recuperar la normalidad en Ceuta.
Ha sido, Aymar, una de las respuestas de Fernando Grande Marlaska, una de las 5 respuestas que ha tenido que afrontar el ministro del Interior por su gestión en Ceuta en esta sesión de control.
Gracias, Josué.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.